Lo último que te preguntamos, Hernán, agradeciéndote previamente, el gobierno parece haberse mostrado sorprendido sobre la cantidad de personas empadronadas en el registro del ingreso familiar de emergencia. En el gobierno decíamos, bueno, nosotros pensábamos que iba a haber cierta cantidad de gente y casi llegamos a 8 millones de beneficiarios. Lo primero es, la crisis de esta pandemia, esta crisis está mostrando una postal más cruda y más real, si se quiere, de la situación de pobreza o el contexto general
No,
de la Argentina.
no, porque de hecho los datos son previos a digamos, a la pandemia. O sea, si vos supongamos que primero no te podían despedir, y de hecho nuestro informe, por ejemplo, muestra que no hay un tendal de despidos desde la pandemia para acá, es una discusión esencialmente salarial, con lo cual no pasa por ahí. Y los datos, insisto, si a vos te despidieron, no sé, 15 días antes, en realidad figurás como con trabajo en blanco, con lo cual no te sale el IFE, el ingreso familiar de emergencia, no te es incompatible. Así que no es el incremento, el número significativo de gente que pidió es de la etapa previa. En todo caso, lo que muestra es que justamente el escenario en el que estaba la Argentina antes del coronavirus era tremendo, tremendamente malo, si querés. Porque había un montón de gente, después puede haber discusiones más técnicas que no voy a entrar en ello, pero que básicamente el escenario en la Argentina era realmente muy muy malo. Igual, si vos, a ver, si vos haces un cálculo más o menos estimativo, tenemos 20 millones de personas en la PEA, y el cerca del 40% tiene trabajo informal, son 8 millones. No sé por qué se habían dicho 3,6, pero bueno, más allá de
Está bien,
esa,
entiendo.
de esa cuestión, no, me parece que no sorprende tanto el dato, pero es eso, habla de la situación crítica en materia, si querés, de pobreza, de ingresos, de situación contractual en términos de trabajo que vive la Argentina, sí.
Bueno, hay una pregunta ahí de dólar, ahora va Fabián con eso, pero otra cosa sobre esto, casi te lo pregunto más a tu rol más de periodista que de analista económico. ¿Tenés información de si se va a repetir el pago del ingreso familiar de emergencia? Porque creo haber sondeado, por lo menos así en un vuelo rápido, no hay todavía anuncios de que se vuelva a repetir el pago. No sé si esto lo está analizando el
Mira,
gobierno o yo estoy equivocado y si va en esa sintonía el mes que viene.
no tengo información clasificada, digamos. Me imagino que además no debe estar decidido. Sí me hago eco de lo que creo que el propio presidente dijo, Vanoli seguro, pero me parece que hasta el propio presidente dijo que si se extendía la pandemia se iba a volver a pagar el IFE. Mi interpretación de eso es que si vos extendiste la pandemia hasta el día 10 de mayo, en principio no la extendiste durante todo el mes, con lo cual me da la impresión que en esta extensión de la pandemia no van a habilitar el pago del IFE, por ahora. Si después del 10 de mayo se extiende hasta el 25, fíjense que las extensiones están siendo cada 14 días, 2 semanas, si se extiende hasta el 25, es probable que teniendo, digamos, aislamiento social obligatorio durante prácticamente todo el mes de mayo, ahí sí se habilite el pago. La discusión, si fuese así, como con la línea de pensamiento que estoy haciendo, es, bueno, pero vos pagaste en 3 veces y la primera parte del IFE la pagaste el 3 de abril y el 3 de mayo deberías pagarle a los que tienen asignación. Bueno, sí, ahí habría que hacer un asterisco y ver, si el gobierno el 3 de mayo quiere pagar y se anticipa a todo este análisis que yo estoy haciendo, o si después unifica y les paga todos juntos y extiende digamos, el aislamiento. Lo que sí dijo ayer, yo no leí con precisión la declaración de Vanoli, cosa que voy a intentar hacer ahora en un ratito, pero había algún titular en algún medio que sugería que Vanoli había dicho algo así como que el bono a los jubilados no se iba a pagar en el mes de mayo. No me consta, no lo doy como un dato contundente porque no escuché la declaración. Sí leí algún titular que sugería eso.
La
Sí,
última, Fabi, con respecto al dólar,
la
dale.
última. Breve, sí, no, quería preguntarte, en otras oportunidades, hubiésemos estado hablando todo el tiempo del dólar, porque
está casi al doble del oficial y todas esas cosas que pasan. Esta vez, ¿qué pasa? No nos preocupamos tanto, nos tenemos que preocupar menos, más, lo mismo, lo de siempre. ¿Cómo es?
Entonces, ¿ustedes fueron a comprar dólares? Porque yo toda la gente que conozco no fue nadie, y porque nadie tiene un mango, está tratando de... Recién hablaba de los niveles de endeudamiento, la situación crítica en la que estamos, la verdad que no, esa es una cuestión súper acotada a un segmento minoritario. El contado con liqui, primero el blue es una, perdón, pero es una estafa fenomenal, porque nadie puede salir. ¿Dónde están los arbolitos del blue? Que para que vayas a comprar, para que me digan que vale 120, es insólito. Pero bueno, el contado con liqui y el MEP, en realidad, primero, son ultra poco representativos de la actividad económica, son 25 millones de dólares por día, no representa nada. Absolutamente nada. O, sí, ¿qué representa? Representa solo al sector que tiene algún ahorro. Y lo que pasó fue que el gobierno, con una medida que estaba muy bien, tuvo un efecto adverso que impactó sobre esto, que fue básicamente cuando desarmaron o le exigió a los bancos desarmar las LELIC, una parte importante de las LELIC, los bancos no prestaron automáticamente porque miraron para otro lado, porque tardaron por distintas razones. Y lo que sucedió fue que la tasa bajó muchísimo porque para compensar la no rentabilidad del 38% de la LELIC, bajaron la tasa pasiva del plazo fijo. Cualquiera que tenía algún ahorro, en ese momento, ahí sí cualquiera, y gente que conozco de clase media que tenía un ahorrito en cualquier lado, le pareció atractivo el dólar porque la tasa era tan baja que no tenía sentido estar en pesos. Eso es lo que pasó. Pero eran ahorros previos. No es que la emisión monetaria generó que esa plata fuera nada, nada. Entonces es chamullo, una fantasía. Y es más, ayer me fijé un dato, porque me pasa a veces que me levanto, como buen contador economista, me levanto pensando en números, y me fui a fijar, lo primero que hice cuando me desperté, fui a ver el lo que se llama tipo de cambio real multilateral, que es la evolución según la canasta de intercambio comercial que tiene la Argentina, o sea, del peso con las distintas monedas con las que Argentina comercia, ¿no? Básicamente, ponderadas por el nivel de comercio. Está en un valor que es 111, es un valor en base 100 que debe ser a finales de 2015 el 100. Es decir, si vos mirás, salvo las dos grandes devaluaciones de Macri, todo el periodo de Macri, todo el periodo de gobierno de Macri está por debajo de ese valor. ¿Esto qué significa? Que el dólar no está atrasado, como dicen. Es cierto que viene teniendo una caída ese valor, estaba en 124, creo que si no me equivoco, con Alberto cuando asumió, y bajó a 111, con lo cual es un proceso de apreciación, pero no está en un valor súper recontrapreciado. Pero eso tiene que ver también con que Brasil devaluó casi 40% contra el 10% de la Argentina. Para que no me vengan a decir que estamos con un dólar atrasado, porque no es verdad eso.
Hernán, muy agradecido por tu tiempo. Un saludo.
Abrazo grande.
Un gusto. Hernán Lecher, director del Centro de Economía Política Argentina de El CEPA, haciendo un sobrevuelo por la economía argentina. Ya volvemos.